Muchísimas gracias, doctor Javier Hernández Valencia, por esta entrevista.
Un placer, muchísimas gracias a la invitación también.
¿Cuál es la historia en Latinoamérica de las desapariciones forzadas?
En alguna introducción, en alguno de los trabajos que publicamos aquí en México, yo hacía una alegoría. Me cito, sin que esto sea pretencioso, pero si hubiera una historia universal de la infamia respecto a las violaciones de derechos humanos, América Latina tendría un capítulo específico por haber perfeccionado y utilizado de manera sistemática la desaparición forzada como una herramienta de represión política. No quiere decir que no existieran en tiempos históricos o en tiempos modernos también ejercicios de abuso del poder público para producir lo que hoy llamamos de desaparición forzada. Yo podría, sin mucho esfuerzo, imaginar hordas nazis, hordas de la SS en el periodo de preguerra, produciendo desapariciones forzadas en Alemania. Y obviamente, frente a la magnitud de la máquina de exterminio que se implementó en Europa, cabría decir que allí pueden documentarse innumerables casos de desaparición forzada. Pero los 60s, 70s en América Latina fueron particularmente distintivos para dar las formas finales de lo que es la desaparición forzada. ¿Qué es la desaparición forzada? La desaparición forzada es una herramienta de represión utilizada desde el Estado, desde las autoridades, para producir primero la captura de una persona y luego negar el hecho de su captura y negar la evidencia del lugar de detención y luego producir respuestas jurídicas que nieguen en los procesos el principio de origen de que la persona siquiera fue detenida y que se encuentra capturada en algún lugar. Y todo esto con motivos de no solo reprimir las ideologías o opciones políticas de quienes así en América Latina en los 60s y 70s vivieron y sufrieron de este tipo de represión, sino en general de sustraer a la persona, a la víctima, de las garantías del debido proceso, de las garantías de protección constitucional de sus derechos a la libertad, obviamente a la integridad y en muchísimos casos muy dolorosos a la vida misma. La desaparición no siempre es seguida del asesinato o de la ejecución extrajudicial, pero como se produce un hoyo negro de desprotección, favorece el que se produzcan asesinatos, favorece sin duda el que se aplique tortura y tiene un impacto sobre el núcleo familiar, los colegas, las comunidades, enormemente destructivo, ¿no? Porque genera esa inquietud del no saber qué va a pasar, qué va a seguir pasando y quién puede ser el siguiente.
¿Qué características tuvo esta práctica en América del Sur, específicamente en Argentina, en los años de la última dictadura?
Hay una melodía, para los que gustan de la música latinoamericana, una tonada de Charly García, que tiene por título Los dinosaurios. Y la letra evoca de manera muy sentida, ¿no? Y cito, ¿no? Dice, los amigos del barrio pueden desaparecer, ¿no? La persona que amas puede desaparecer. Todos pueden desaparecer en el aire. Pero los dinosaurios, y se refiere obviamente a la dictadura, a las dictaduras militares, particularmente la de Argentina, van a desaparecer. Y la letra muestra cómo, en efecto, en medio de del dolor y la desesperanza de mucha gente joven, sobre todo estudiantes, líderes políticos, líderes sindicales, eran desaparecidos, es decir, sustraídos a las garantías de una detención pública, de un juicio eventualmente, se producía este agujero negro, ¿no? Esta succión impresionante de toda una generación comprometida, luchadora, políticamente activa, de, sí, de gentes de izquierda, hay que decirlo, porque las dictaduras fueron también dictaduras de un corte específico y de una vocación política específica, dictaduras neoliberales, de derecha, y el cono sur, Chile, Argentina, Uruguay, se olvida un poco, pero también Brasil, vivieron este tipo de efectos de las desapariciones forzadas, no como hechos aislados, no como hechos atribuibles a ruedas sueltas, individuos, psicópatas, infiltrados en la fuerza pública, sino como toda una línea de comando y control de esta operación para imponerla como mazazo, como garrotazo a sociedades muy, muy en ebullición, hay que reconocerlo también, pero en el que la prioridad de la riqueza y respeto a la vida humana simplemente estaba perdido para los perpetradores, ¿no?
¿A qué atribuye que en Argentina los familiares de las víctimas, específicamente las abuelas de Plaza de Mayo, hayan logrado encontrar a estas alturas a una centena de nietos e incidir a nivel social y legislativo en la procuración de justicia a las víctimas de crímenes de la dictadura?
Bueno, obviamente todos tenemos un cariño y un reconocimiento innegable al rol que Abuelas de Plaza de Mayo ha tenido en la lucha contra la desaparición forzada y en la lucha contra la impunidad en Argentina, pero no se limita a el esfuerzo de abuelas. Alrededor de ellas, con ellas, han habido también las organizaciones de madres de Plaza de Mayo, han habido organizaciones de sociedad civil como el CELS, han habido experiencias de acompañamiento y de experticia técnica, como el equipo argentino de antropología forense. Es decir, ha habido un esfuerzo colectivo desde muchísimos ángulos para lograr poner un dique a apuestas, apuestas políticas, apuestas desde el poder de cimentar y blindar la impunidad. En el caso particular de la recuperación de identidades e identificación de niños secuestrados, que ha sido uno de los puntos más loables de Madres de Plaza de Mayo y de Abuelas de Plaza de Mayo, es que todo el sistema de normas de impunidad, las leyes de punto final, las leyes de obediencia debida, buscaron tejer pues un manto de no solo justificación, sino de imposibilidad de revisión de las personas que habían diseñado e implementado estas macabras prácticas represivas. Pero dejaron grietas, y una de las grietas que dejaron fue porque ellos estaban cuidándose básicamente de las ejecuciones extrajudiciales, de las detenciones arbitrarias, de las desapariciones forzadas, pero dejaron la grieta del secuestro de menores. Y entonces este espacio se convirtió en una trinchera para abuelas, y desde allí, además, el éxito material de haber generado una conciencia colectiva en la sociedad argentina de que muchos niños que en algunas familias extensas se veían como niños adoptados, pero nadie estaba como muy al corriente de cómo habían sido los procesos legales o las relaciones con las familias de origen, etcétera, empezaran ellos mismos también a tener la sospecha sobre su origen. Y esto, digamos, cobró legitimidad en el debate público argentino. Fue también importante espacio que los cambios políticos, los cambios de régimen, porque no es solo pasar a la democracia, es también quiénes eran los gobernantes, ¿no? Y entonces los cambios de los colores políticos fueron favoreciendo la legitimación de este tipo de reclamos, y poco a poco, entonces, del primero al segundo, del segundo al décimo, del décimo al quincuagésimo, muchos niños, ya hoy adultos, fueron recuperados y reidentificados de esto que había sido una práctica bastante sistemática de los represores militares argentinos, ¿no?
Por aquellos años en México se suscitó lo que se ha dado en llamar la Guerra Sucia, en la que hubo también desapariciones forzadas. ¿Cuál es la situación de estos desaparecidos de la Guerra Sucia en México al presente?
Bueno, hay al menos dos hitos que yo quisiera mencionar a colación de esto. Primero, el recientemente publicado informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada, que visitó el país en el año 2011, pero publicó su informe al Consejo de Derechos Humanos en este año. Ellos no tienen ambages en señalar que efectivamente ese periodo existe. Ese periodo no es utópico, no es una alegoría, es un periodo que corresponde a operaciones militares del ejército mexicano en zonas específicas del país, unas muy, muy afectadas, Guerrero, en las que hay un apilamiento de denuncias de desaparición forzada que no han sido resueltas y que hoy todavía siguen marcando la memoria colectiva de muchas de las comunidades en donde estas familias fueron afectadas. Y el segundo hito, aunque documental, sin embargo importante, es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla contra México, que es uno de esos varios casos en el que los parámetros, las fronteras generales del periodo y de lo que pasó en el periodo se precisan en la historia de Rosendo Radilla, un vecino de Atoyac, querido y conocido por sus vecinos y familiares, con muchos hijos y con una afición de bardo y con una tentación constante y conocida de incluir en sus canciones también algunas que, para los ojos de los comandantes militares que operaron en esa zona, eran prueba plena de su pertenencia a grupos subversivos. Y en la hipótesis de que eso fuera prueba de algo, ¿no?, en vez de optar por construir e integrar un expediente y llevar debidamente un proceso contra el ciudadano Rosendo Radilla o contra cualquier ciudadano, todos los reportes indican que él fue capturado por los militares y después no se dio cuenta de su paradero y hasta ahora. Entonces su familia a lo largo de más de 30 años, sin encontrar respuestas ni en las procuradurías, ni siquiera en los cuarteles, tampoco en el Poder Judicial local, llevó este caso de manera exitosa ante los tribunales internacionales, en particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ganó el caso. Es decir, ganó el caso no en el sentido de que se encontró, ojalá, con vida a Rosendo Radilla, tampoco en el sentido de que se encontraron sus restos, sino ganó el caso en el sentido de que es responsabilidad de México, es responsabilidad de cualquier Estado garantizar los derechos que internacionalmente reconoce a sus ciudadanos por su adhesión soberana a instrumentos, tratados, convenciones como la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces el Estado mexicano fue condenado por la desaparición de Rosendo Radilla y la Corte Interamericana ordenó, entre sus varias disposiciones, obviamente que los responsables fueran identificados. No le corresponde a la Corte Interamericana hacer identificación de las culpas y responsabilidades individuales o personales, sino solo las de las instituciones. Y eso vuelve a poner en primera prioridad la urgencia de que los mexicanos y las mexicanas tengan justicia ante sus propios tribunales.
¿Esta condena en el caso de Rosendo Radilla en qué consistió?
Pues tiene varios componentes, ¿no? Uno es la búsqueda de la restitución del derecho violado. En este caso, si Rosendo Radilla está desaparecido, Rosendo Radilla debe ser restituido en salud presencialmente. ¿no? Ese es el primer elemento de la restitución en cualquier procedimiento, inclusive en los procedimientos nacionales. Pero han pasado más de 30 años, entonces hay también una gama de afectaciones en la comunidad y en la familia que deben ser reconocidas también públicamente por el Estado, y por lo tanto, ahí hay lo que se llama el aspecto de la reparación simbólica, que es, al haber condenado la Corte Interamericana a México, quiere decir que la familia tenía razón al haber denunciado que esto fue cometido por funcionarios públicos, y los funcionarios públicos vinieron negando que esto hubiera sucedido siquiera durante más de 30 años. Y entonces, la familia fue siempre tratada como una voz de mentirosos, de un discurso ilegítimo, de un interés espurio, de una pertenencia política. Entonces la Corte dice, no, el Estado debe hacer un acto de reconocimiento público de su responsabilidad. Y eso también ha sido parte del camino de implementación y cumplimiento de la sentencia. Hay también un aspecto pecuniario que realmente no es, pues, lo que buscan las familias. Y hay una serie de otros aspectos laterales que van o apuntan a que este tipo de situaciones no se repitan más. Por ejemplo, que justamente la ausencia de justicia para la familia de Rosendo estuvo parcial y preponderantemente afincada en que esto se llevó en tribunales militares. Entonces la Corte Interamericana dice, saquen eso de esos cuellos de botella, de esos embudos en los que han estado procesalmente en México, y en particular, sáquenlo de la jurisdicción militar. Dice también la sentencia que debe haber, al lado de la reparación simbólica, también el acompañamiento psicosocial a la familia y acciones de restitución y reparación psicosocial en la comunidad. Aun cuando las gentes no sean familiares, la comunidad se vio profundamente afectada por este y otros hechos. Y también, en el sentido de que, pues, esto no se vuelva a repetir, directivas muy claras para que en el seno de la fuerza pública, en el seno de la administración de justicia, se sensibilice, se depure, se pongan estándares de respeto a derechos humanos y de entendimiento de lo que es la desaparición forzada, y obviamente, pues, que la legislación mexicana interna se adecue a, digamos, abarcar la complejidad de este fenómeno de la manera debida, y no con, digamos, leyes que no corresponden a lo que pasó. Me explico un poco. Hay muchos códigos locales y muchos funcionarios a nivel de procuradurías, fiscalías o inclusive de juzgados que ven la realidad a través de su código penal local. Entonces, cuando estos códigos penales no incluyen las figuras de desaparición forzada o las incluyen correctamente, incorrectamente, ellos dicen, ah, bueno, pero es que no, vamos a abrir esto como abandono de hogar. No, se escapó con alguien, no, está escondiéndose por unas deudas. Y entonces hay ahí, pues, un espacio de vacío legal que, por ausencia de tipificación debida, a veces esto complica y dispersa, o inclusive hasta desvía el sentido de la investigación, ¿no?
A prácticas de este tipo debemos que en México los logros familiares en cuanto a la búsqueda de los familiares sustraídos en la guerra sucia sea prácticamente inexistente.
Hay ejemplos, yo diría, importantes, ¿no? De persistencia, de testimonio, de entrega y de riesgo. Yo quiero aquí hacer mención también de una gran mujer en México, doña Rosario Ibarra, hoy senadora de la República, pero que comenzó su camino buscando a su hijo desaparecido. Y un camino, como siempre, solitario, como siempre riesgoso, como siempre carente de solidaridades básicas, pero que fue encontrando en el propio camino otras madres, otras familias, otros padres, esposas, hermanas, hermanos, buscando, y logró, digamos, cristalizar un primer intento de lista comprensiva de jóvenes desaparecidos, o también de líderes desaparecidos, ¿no? Y ese periodo, ¿no?, de Guerra Sucia, y su localización geográfica tiene, pues, liderazgos, paladines, héroes, que felizmente aún están con nosotros, pero sus seres queridos no. Sus seres queridos no han sido encontrados. La voz de combate de todos los movimientos de familiares de desaparecidos es, se conoce bien: vivos los llevaron, vivos los queremos, ¿no? Y es un estándar de expectativa, de búsqueda, de exigencia, del cual es obvio no debe retrocederse. Pero el tiempo hace su mella, ¿no? El tiempo hace su mella, y entonces la búsqueda de hijos adultos o de compañeros en 30, 40 años cobra otras dimensiones, ¿no? Cobra otras dimensiones. Lo que pasa es que la actualidad de México es también un, yo diría, un corrientazo sobre cuánto de la deuda de no haber resuelto bien estos pendientes históricos nos viene ahora a ser cobrada en los tiempos actuales frente a fenómenos probablemente de naturaleza diferente y de dinámicas e impulsos distintos, pero frente a los cuales seguimos desprovistos de herramientas jurídicas, de herramientas institucionales adecuadas.
Justamente en ese sentido, ¿cuáles son las modalidades que existen en México actualmente de desaparición forzada?
Bueno, allí hay que tener una cierta amplitud, una cierta generosidad para no limitarnos al marco jurídico internacional. El marco jurídico internacional es muy preciso. La desaparición forzada se configura por la actuación de autoridades o por su complicidad, aquiescencia o tolerancia de actos constitutivos de desaparición forzada. En México tenemos un creciente y visible yo diría identificado grupo de familias que ponen el dedo de los perpetradores, ponen el dedo sobre los perpetradores en la fuerza pública, en el ejército, en la marina, en las policías municipales, en las policías estatales, en algunos casos en la policía federal misma. Y entonces ese grupo de